Como mencionaba Esteban, en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estimado oyente, tenemos esta manera no estructurada, no programada, en lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Él puede moverse como lo desea, a donde sea y cuando sea. Lo importante para nosotros es estar abiertos al Espíritu y a cómo Él quiere moverse. Así que tenemos este flujo inicial. Después de ello, el Espíritu, como sabemos, es recibido por fe. En el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Hechos dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Estimado oyente, siempre están aquellos en la multitud que están observando para burlarse. Y así estos se burlaban diciendo: están borrachos. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ve, este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Si volvemos al capítulo 1, usted puede recordar que Jesús dijo: esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre de lo que les he estado hablando. Sin duda, la promesa era la que adelantaba el profeta Joel en el capítulo 2, porque cuando sucedió esto, Pedro inmediatamente los lleva a ellos, a esa profecía, a esa promesa. Así que Jesús les había estado diciendo acerca de esta promesa de Joel. Bueno, cuando estas personas estaban diciendo: ¿qué significa esto?, Pedro les dice: esto es de lo que se habló por medio del profeta Joel. Mire, yo creo que es de suma importancia, si hay alguna manifestación espiritual, algún fenómeno que pueda suceder, que nosotros seamos capaces de señalar a las Escrituras para darle a las personas la base escritural de lo que está sucediendo. Yo creo que eso es vital. Créame, yo no estoy interesado para nada en ninguna clase de fenómeno espiritual que no tenga una sólida base bíblica. Pienso que ese es uno de los problemas que tenemos en el día de hoy, que hay muchos fenómenos que suceden para los cuales no hay base bíblica. De esta manera yo cuestiono la validez de algunos de esos fenómenos espirituales que suceden en nuestros días. Yo atribuyo el fenómeno a otras cosas y no a una genuina obra del Espíritu Santo. Ya sea esto un fenómeno psicológico, un fenómeno metafísico, sea lo que fuera, está sucediendo, a menos que usted tenga una base escritural, usted puede encontrarse realmente en terreno peligroso. Usted no puede utilizar la experiencia como criterio para establecer la verdad. ¿Y por qué? Porque las personas vienen, le cuentan toda clase de experiencias extrañas, y aún dicen ellos: bueno, esto me hizo acercar más a Dios. Ah, créame, a mí no me interesa. La experiencia no puede ser la base de una verdad escritural. Mire usted, si nosotros permitimos que las experiencias sean el criterio y la base para la verdad, entonces, ¿qué hará usted cuando los integrantes de determinado grupo religioso vengan a decirle que cuando leen el libro del Mormón, ellos oran: Señor, si esta es tu palabra, mientras la leo, dame un corazón ardiente. Y ellos testifican, uno tras otro, que cuando ellos comenzaron a leer ese libro, su corazón comenzó a arder. Así que ellos tienen una experiencia de corazón ardiente, y por medio de esto ellos están convencidos de que ese libro es la palabra de Dios para los santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque la experiencia se vuelve el criterio por la cual yo conozco la verdad. Así que cuando usted utiliza la experiencia como el criterio para establecer la verdad de Dios, usted no tendrá autoridad, lo que tendrá es confusión debido a las tantas experiencias que pueden llegar a tener las personas. Varios años atrás, por la década del 40, había una iglesia en Satikoy que estaba atrayendo a muchas personas porque ellos alababan al Señor en lo que se llamaba la alabanza tonal. Ellos tenían unos campaneos y lo interpretaban como que los ángeles se unían a su adoración. Era casi un fenómeno y cientos de personas iban para escuchar la alabanza, a escuchar a los ángeles que se unían a la alabanza. Atrajo mucha atención y a muchas personas. Es decir, la alabanza tonal es donde usted dice aleluya, 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 y otro dice también aleluya, aleluya, aleluya. ¿Se da cuenta? Y lo dice en diferente tono. Es tonal porque toman diferentes notas, pero todos dicen aleluya, nada más que eso, en esa alabanza tonal. Definitivamente usted puede escuchar ese timbre armónico cuando las personas cantan, y ellos se emocionaban cuando comenzaba a sonar así. Todos se emocionaban realmente porque decían, los ángeles vinieron para unirse en nuestra alabanza a Dios. Yo fui a una reunión de padres y maestros de Huntington Beach cuando mi hija estaba en la secundaria allí. En esa reunión tenían una terapeuta de comunicación que habló acerca de diferentes cosas del habla y el sonido y demás cosas. Un conferencista muy interesante. Luego nos demostraría armonías. Así que él dijo, ahora bajen su cabeza, que suene bien nasal, y comiencen a decir 99 niños, 99 niños, 99 niños. Y así nos estuvo diciendo 99 niños en varios tonos de la escala, y eso comenzó a sonar armónicamente. Ahora, yo no pienso que allí estuvieran los ángeles diciendo 99 niños. Pero hay una explicación para este timbre armónico cuando ellos alababan al Señor tonalmente. Pienso que con muchas de estas cosas que se piensan que son fenómenos sobrenaturales, como lo que ellos llaman ser asesinado en el espíritu, es decir, sacudirse incontrolablemente, hacer ruidos como una gallina o reírse de manera incontrolada, pienso que esto a veces puede explicarse a través de la psicología. Hay otras explicaciones para eso. Si usted no tiene una sólida base escritural para lo que está sucediendo, créame, usted se está metiendo en un terreno realmente tenebroso, tembloroso. Cuidado. Aquí se estaba dando un fenómeno sobrenatural. Las personas decían, ¿qué significa esto? Pedro dijo, esto es de lo que se habló por medio del profeta Joel, y entonces les dio la base escritural. La base escritural para ese fenómeno que ellos observaban. Era la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versos 19 al 21 leemos, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta profecía de Joel fue para los últimos días. Yo creo realmente que estamos viviendo los últimos días. Pienso que el apóstol Pedro creía también que él estaba viviendo en los últimos días. Y que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para esta era, la era de la iglesia. Yo quiero que usted note que esto lo lleva directamente a través del periodo de la gran tribulación, porque allí está hablando de los eventos de la gran tribulación que Jesús citó de Joel, y declara que será inmediatamente después de la tribulación de esos días. Allí dice que ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en poder y gran gloria, y verán al sol en oscuridad y la luna convirtiéndose en sangre, las señales que habrá en los cielos, lluvia de meteoritos y otras cosas que hablan precisamente de las cosas que tendrán lugar en ese periodo conocido como la gran tribulación. Ahora, esto indicaría que el regalo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, debería estar operando en el periodo de la tribulación, en el regreso de Jesucristo. Por eso decimos que esta profecía de Joel lo lleva a usted hasta la venida de ese día, hasta que llegue el gran día del Señor. Es decir, ese gran día cuando Jesús regrese a este mundo para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Por eso decir que las dádivas del Espíritu cesaron, yo creo que no es correcto. Creo que hay una obra válida del Espíritu y dones que están operando en el día de hoy. Yo creo que Dios desea que ellos estén operando hoy. Y creo que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu y desear los mejores dones del Espíritu Santo, como recomienda Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12 y 13. Así que Pedro, habiendo dado la base escritural para este fenómeno que ellos están mirando, él responde a la pregunta de ellos, la pregunta que era, ¿qué significa esto? Él les dijo lo que significaba y desde allí comenzó a predicarles. Podemos decir que este es el primer sermón ungido por el Espíritu Santo. Este sermón se centra en la persona de Jesucristo. Pedro dice 7 cosas acerca de él. Lo central del mensaje, la cuarta cosa que dice, es que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Sí, estimado oyente, la resurrección de Cristo es el corazón del mensaje del Evangelio y permanece en el día de hoy siendo el corazón del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la resurrección de Jesucristo de la muerte. Pablo, escribiéndole a los Corintios, dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se lo escribe en el capítulo 15, versos 3 y 4 de su primera carta. Eso es el Evangelio. El Evangelio se centra en la resurrección de Jesucristo. Así que él llama su atención una vez más. Varones israelitas, oíd estas palabras. Pedro lo identifica a él, primeramente el sujeto, Jesús Nazareno. Lo segundo, lo que él era, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varón aprobado por Dios. Sí, por todos esos milagros, todas esas maravillas que él hizo. Recuerda, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo, sabemos que tú eres el Maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú estás haciendo a menos que Dios esté con él. Una y otra vez apeló a sus obras como el testimonio de su autenticidad. El mismo Jesús decía, créanme, o si no, créanme por mis mismas obras. Él estaba constantemente mostrando, señalando a sus obras como prueba de que él realmente era el Mesías prometido. Bueno, Pedro aquí toma esto y dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Así que tenemos aquí esto. La crucifixión de Jesús es el tercer punto. Sí, él señala que la crucifixión de Jesús no fue un accidente. No fue por causa del hombre fuera de control. No fue una situación que fue el producto de una multitud alborotada. No. Fue un plan de Dios. Fue algo que Dios planificó desde el principio. Este es un punto muy fácil de probar. Se prueba por el hecho de que está siendo profetizado, o fue profetizado, a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento. De otra manera, toma el Salmo 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que Jesús clamó en la cruz. Aquellos que me veían se burlaban con desprecio. Ellos movían sus cabezas y decían, él salvó a otros, que se salve a sí mismo, o que Dios lo salve. Cosas que sucedieron cuando Jesús está en la cruz. Aún David escribió de ellas 1000 años antes de la crucifixión. Él dijo, ellos traspasaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos entre ellos y echaron suertes sobre ellos. Todas estas cosas que fueron predichas sucedieron cuando Cristo fue crucificado. Así de que esto lo dijera Pedro no es nada extraño. El hecho de que ellas sucedieran 1000 años después indica que Dios sabía desde antes, lo había planificado, y de esa manera lo puso en el corazón de los profetas para que escribieran esas cosas. Usted puede, por ejemplo, leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Allí tiene la historia del siervo de Dios, el siervo sufriente. Y puede leer, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y continúa describiendo cómo fue contado él con los transgresores en su muerte. Así que estas cosas fueron profetizadas de antemano y prueban que este era el plan de Dios. Él habló acerca de estos hechos unos 500 años a 1000 años antes de que realmente sucedieran. Así que tenemos la determinación de Dios. Es algo que Dios decidió. Y es por eso que es tan debatible y necio el argumento de intentar colocar la culpa de la crucifixión de Jesús sobre el pueblo judío. Lamentablemente una posición que históricamente la iglesia tuvo, intentando culpar a los judíos. Desafortunadamente hubo muchas veces en las cuales los judíos fueron perseguidos por la iglesia porque ellos los llamaban los asesinos de Cristo. Eso está muy mal. ¿Usted quiere encontrar al culpable de la muerte de Jesucristo? Bueno, mire el espejo. Mírese a usted mismo, fue por sus pecados que murió Jesús. Fue por mis pecados que él murió. Era el plan de Dios que Jesús viniera para dar la vida por nuestros pecados. De esa manera, se ve claramente incorrecto el hecho de intentar culpar y perseguir a los judíos por la muerte de Jesucristo. Pedro les habla a ellos de la muerte o de la crucifixión de Cristo, declarándoles que fue por la determinación de Dios que ellos habían crucificado a Cristo con manos impías.